Romanos capítulo 8, que es el pasaje, el capítulo en el cual estamos estudiando. Vamos a leer desde el verso 25, Romanos 8, verso 25. Hoy vamos a hablar de la ayuda que el Espíritu nos da en nuestra debilidad, que es una frase que sale ahí del verso 26. Vamos a leer desde el verso 25, que fue el pasaje en el cual quedamos hace 8 días. Hace 8 días hablamos de la glorificación de los hijos de Dios, que es la esperanza en la cual el Señor aferra el corazón de los que son nacidos del Espíritu, y por lo cual ellos trabajan por la gloria venidera que va a traer Cristo en sus hijos cuando Él regrese. Nosotros trabajamos en eso, y Pablo viene hablando de cosas tremendas. Dice que Dios está trabajando y espera llevar muchos hijos a la gloria. El pasaje que leíamos dice que aún la creación anhela la manifestación de los hijos gloriosos de Dios. O sea, es un evento tan esperado por Dios mismo, por el Hijo mismo, por la Iglesia misma, aún por la creación misma. Y es algo que va a suceder cuando Cristo venga, cuando Él manifieste su gloria en los vencedores, en los hijos maduros. Pero estamos hablando de cosas tan gloriosas que van a suceder, que de todos modos, por el Espíritu, parece que Pablo, a pesar de que viene diciendo cosas tan tremendas, viene y desemboca en unos asuntos que son bastante prácticos. Porque si bien nosotros esperamos la gloria venidera, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Sí, nosotros tenemos una esperanza en las cosas que vienen, pero realmente nosotros debemos vivir de cierta manera mientras tanto. ¿Y cómo vamos a hacer? Si aunque realmente aún Pablo está hablando de hombres espirituales, de los que se van a sentar a reinar con Cristo, realmente por lo que Pablo nos va a venir a decir, no son hombres que son grandes en sí mismos ni que tienen capacidades en sí mismos, al contrario. Entonces Pablo nos va a mostrar, y es curioso que nos va a mostrar hasta el capítulo 8, casi 9, cómo los hombres deben y dependen de la obra del Espíritu Santo para sus debilidades. Ya no hablando como lo veníamos tratando en relación al pecado, sino en relación a la vida cristiana, aún en los asuntos más pequeños, pero que igualmente son significativos, como es la oración. Entonces vamos a leer ahí desde el verso 25. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahí no es que tú estás esperando que el Señor te va a prosperar, ahí no es que tú estás esperando la esposa que el Señor te va a traer, sino estamos esperando la gloria venidera. Y esperamos con paciencia, lo aguardamos, ¿sí? No es algo acá temporal, sino estamos esperando la gloria que se va a manifestar en nosotros. Pero de igual manera, o sea, esperamos cosas que no vemos, que son grandiosas para nosotros. Pero de igual manera, el Espíritu, mientras tanto, mientras eso llega, mientras eso sucede, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Pero vamos a leer hasta el verso 27. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces Pablo está hablando de la gloria que van a heredar los hijos de Dios, lo que les espera a los hijos de Dios, pero mientras tanto ni siquiera sabemos cómo orar, ni siquiera sabemos cómo pedirle al Señor, ni siquiera sabemos muchas cosas, no tenemos ni la capacidad porque somos hombres débiles. Aún los que se van a sentar con Cristo en la gloria son hombres débiles. Entonces, ¿de dónde van a sacar aquellos hombres débiles para poder andar y vivir y hacer lo que deben hacer si a veces ni siquiera saben cómo orar? El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Esa palabra que Pablo usa ahí, debilidad, es bastante curioso que tú la encuentras. Pablo ya la ha hablado en Romanos 6, decía, no hablo esto sino por vuestra humana debilidad, que no presentéis vuestros miembros al pecado. O sea, Pablo conocía la humana debilidad que tenían los hombres a los cuales hablaba. Es mal, Pablo conoció su debilidad y en el capítulo 7 nos lo muestra. ¿Qué es debilidad? Según el griego la palabra es atzeneia, que viene de dos raíces. A, que es un negativo en el griego, y estenos, que es fuerza. Es como si estuviéramos diciendo sin fuerza. Debilidad es que no tenemos fuerza. También se puede traducir fragilidad, enfermedad, carencia de fortaleza, incapacidad de producir resultados. Eso somos nosotros, personas que se nos demandan muchas cosas, personas que esperamos muchas cosas gloriosas, pero que carecemos de toda la fuerza para cumplirlas. Carecemos de todo el vigor, no tenemos fuerza, somos débiles, sin fuerza, frágiles, sin capacidad de producir lo que Dios espera, aún en las cosas más pequeñas, como la oración. Entonces, ¿cómo va a ser Dios con hombres como nosotros en nuestro diario vivir? El Espíritu nos ayuda en lo que nosotros no podemos. Es curioso que Pablo hasta el capítulo 8 nos habla del poder y la capacidad del Espíritu Santo para el andar diario. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros nos convertimos, muchos de nosotros hemos llevado una vida de autocapacidad, autosuficiencia. Somos personas que muchas veces llegamos a la fe, llegamos a creer en Cristo, pero aún así somos personas muy justas. Entonces, para que una persona que es muy fuerte, muy justa, aprenda a servirle al Señor, el Señor va a tener que hacer ciertos tratos con esa persona, pasarlas por ciertas circunstancias para que ella aprenda que no es tan fuerte. Generalmente el creyente nuevo no se considera débil. Muchas veces los nuevos creyentes son los que más manifiestan la fortaleza del yo, del orgullo, de la capacidad propia. Entonces Dios tiene que trabajar para que, según el proceso de Él, nos haga entender cuán débiles somos. En la medida que Dios trabaja y nos muestra cuán débiles somos, en esa misma medida vamos a comenzar a aprender cuán poderoso puede llegar a ser el Espíritu en nuestra debilidad. Pero el problema es que nosotros a veces somos tan fuertes. Entonces, antes de hablar un poco del poder que Dios manifiesta en nuestra debilidad, vamos a hablar un poco de la necesidad de perder nuestras fuerzas, de que Dios nos quebrante, de que Dios doblegue nuestro yo, nuestra fuerza, nuestra capacidad natural, que es la que muchas veces impide que nosotros conozcamos lo que es el poder, la dirección y la capacidad que proviene del Espíritu. Entonces vamos a ver un poco la experiencia de Pedro. Mateo capítulo 26 nos habla un poco de las experiencias ya al final de la vida del Señor, de su ministerio terrenal, con Pedro, y es bastante interesante lo que va el Señor a mostrarnos con la vida de Pedro. Es una experiencia que, de verdad, todos necesitamos pasar, todos necesitamos vivir. Mateo 26, verso 31. Ya la última noche antes del Señor ser entregado, el Señor comienza a hablarle ciertas cosas a sus discípulos. Pedro tenía muchos privilegios. Pedro era una persona muy cercana al Señor y que en la responsabilidad que el Señor iba a delegarle a sus apóstoles, Pedro presidía, Pedro iba adelante, Pedro tenía el liderazgo en medio del ministerio. Y eso era algo que el Señor le iba a dar. Pero Pedro debía aprender que eso que él iba a recibir del Señor no era porque él en sí mismo fuera capaz. Mira lo que pasa, Mateo 26, verso 31. Entonces Jesús les dijo a todos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. O sea, ya era algo que estaba anunciado. Así debía ser. El Señor debía ir a la cruz solo. Esa era una copa que el Señor debía beber, y Él era el único que la podía beber. Ninguno de los discípulos lo podía acompañar. El Señor un día les dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Sí? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, o sea, en respuesta a lo que el Señor dijo, Pedro también va a decir algo. Porque ese es Pedro. Pedro es el que habla, Pedro es el que opina, Pedro es el que quiere servir. Un día, unos días antes, el Señor se transfigura y aparece Elías y Moisés. Y Pedro dice, bueno, vamos a organizar una cosa. Vamos a armar tres carpas, una para el Señor, una para Elías, una para Moisés. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer... Porque ese era Pedro. Pedro era el que en su fuerza siempre quería meter sus manos, siempre quería opinar, siempre quería hacer las cosas a su manera, ¿sí? Era muy fuerte, era muy capaz, era diligente, era, ¿sí? De esas personas que son activas, que son personas que tienen características para liderazgo. Así debe haber personas, ¿no? Aún en la iglesia deben haber personas así. En el trabajo deben haber personas así. Lo que pasa es que en el servicio al Señor le sirven las personas así, pero cuando han sido partidas y quebrantadas y su fuerza no depende de ellos, sino del Espíritu Santo. Pero hasta ahora Pedro aquí lo hacía con su propia fuerza, con su propia prudencia, con su propio ánimo, con su propia astucia. Entonces el Señor le va a mostrar a Pedro y lo va a pasar por unas experiencias donde Él le muestra que realmente la fuerza de Pedro es insignificante para la labor que Él va a cumplir y que Él necesita despojarse de todas sus capacidades para poder servirle al Señor y cumplir la voluntad del Señor. Entonces mire lo que pasó. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro era tenía mucha confianza en él. Pedro es ese hermano nuevo que ama al Señor, porque seguramente ama al Señor, que quiere servirle al Señor y se consagra al Señor y ora y busca al Señor y se da cuenta que los otros no son como él, que él es más y Señor, donde aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar, aunque todos estos no lo hagan, yo no te voy a dejar, Señor. Pedro tenía mucha fuerza. Por eso decimos que a veces el creyente nuevo, el creyente inexperto, todavía tiene mucha fuerza. Todavía quiere servirle al Señor, pero está basado en Él, en sus capacidades. Y en su autojusticia, en lo que Él es, en lo que Él siente. Pero mira lo que le dice el Señor. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Porque dice la palabra que antes de la caída viene la soberbia al corazón. Cuando la persona cree que está muy bien, que él puede, que él es suficiente, que él puede contradecir a lo mismo que le acaba de decir el Señor mismo, él mismo está produciendo la manera como él va a caer. Pedro le dijo, o sea, Pedro como que no le creyó al Señor lo que le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y ahí todos se llenaron de ánimo, ¿sí? Porque hay veces la gente necesita ver que alguien sea valiente para otros ser valientes. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El otro evangelista dice que más él con mayor insistencia decía, o sea, cuando el Señor le dijo, Pedro le decía como con insistencia, como, ¿sí? Como contradiciéndolo, pero fue algo ferviente. Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. O sea, Pedro estaba muy firme y muy confiado en sí mismo. Pero mira lo que pasa ahí. Leamos Lucas 22:31, que también amplía un poco esta situación, la conversación. Antes de ver un poco a Pedro con su propia fuerza, siendo derrumbado en sus capacidades, que son experiencias que a veces precisamos tener. Lucas 22, verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, qué frase, ¿no? Dos veces, como cuando el Señor quiere que llama a una persona, pero dos veces para que ponga cuidado. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Qué frase, hermano, mira, Señor, pero, o sea, Pedro no sabía que se estaba enfrentando a un enemigo más fuerte en lo natural que él mismo. Un enemigo que no veía. Un enemigo que venía a tratar con él de maneras que Pedro no sabía. Pedro no sabía que él, en el servicio al Señor, se iba a enfrentar con una maldad que conocía todas las debilidades del hombre. Y eso es una de las cosas más terribles que nosotros no sabemos. Satanás conoce terriblemente al hombre, hermano. Y conoce las debilidades del hombre. Satanás sabe de qué manera va a venir a tentar al hombre. Cómo va a venir a tratar con el hombre. Con la justicia, con la fuerza, con la capacidad del hombre. Satanás estaba en el cielo golpeando y golpeando las puertas pidiendo el nombre de Pedro. ¿Sí? Como cuando hay un partido de fútbol y el jugador dice, déjeme marcar a ese. Ya Satanás había puesto su mirada en Pedro. Y Pedro confiaba en sí mismo. Y eso es una puerta que le da el hombre natural al enemigo para que venga y trate. Y Dios va a usar a Satanás para derribar el orgullo de Pedro. Cuando zarandeaban el trigo, nosotros a veces vemos el zarandeo del trigo con una, no sé cómo se llama, con una malla, pero antiguamente ellos cogían el trigo, lo amarraban y lo comenzaban a golpear. O sea, no es tan, sino lo cogían, lo amarraban en una bolsita y lo comenzaban a golpear contra el piso, así duro, varias veces. Y quitaban la cáscara y quedaba solo el trigo puro. A veces Dios va a permitir que Satanás, la vida, las circunstancias vengan a nuestra vida y derriben nuestra capacidad. Derriben nuestra fuerza, derriben nuestro orgullo, derriben las cosas en las cuales confiamos. ¿Por qué? Porque Dios va a usar y va a manifestar su poder, pero en hombres débiles. Mientras haya fuerza en nosotros, mientras haya capacidad en nosotros, mientras haya astucia en nosotros, Dios no se va a involucrar en lo que está haciendo en nuestra vida. ¿Sí? Dios necesita trabajar con Pedro. Y por eso le va a permitir a Satanás venir a la vida de Pedro. Entonces mira lo que le dice. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Entonces Pedro está muy confiado. El Señor le muestra a Pedro que el asunto no es solo una cuestión de él mismo. Hay un enemigo oculto que va a venir a tratar y Dios lo va a permitir, pero él va a interceder por él. Ahorita vamos a hablar un poco de la intercesión del Señor. Más adelante, ya después de que pasa esta situación, ahí en Mateo 26, verso 38, el Señor tiene esta conversación con ellos, pero más adelante él sale a orar a Getsemaní, al Monte de los Olivos. Y él va a orar y llama a los más cercanos, a los que de alguna manera más les ha dado responsabilidad, más le ha dado confianza, de los que él haya más íntimos, más cercanos a él. Entre ellos está Pedro, Jacobo y Juan. Cuando los llama, mira lo que les dice ahí en el verso 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro. ¿Por qué creen que ustedes le habla? ¿Por qué cree que el Señor le habla a Pedro? ¿Por qué no le habló a Juan? ¿Por qué no le habló a Jacobo? Porque Pedro era el que, yo no te voy a dejar, yo no te voy a negar, yo voy a ir a la cárcel contigo, yo voy a ir a la muerte contigo, pero no puedo orar una hora. Señor, yo quiero ir a predicar, yo quiero ver tu gracia en mi vida, yo quiero ser usado por ti, pero no puedo durar una hora al día. Señor, yo quiero que tú me envíes, yo quiero que hagas, yo quiero servirte, y no puedo orar una hora. Señor, yo quiero tu bendición, tu gracia, que tu espíritu se exprese en mí, y no puedo orar una hora. ¿Qué está haciendo el Señor? Derribando el orgullo de Pedro, mostrándole que lo único que hace es hablar, porque en la práctica y en la realidad sus fuerzas no sirven para nada. Y eso es una experiencia cruda, necesaria en el creyente. El saber que tiene que hacer muchas cosas, pero se va a hallar muchas veces que su fuerza natural no le sirve ni siquiera para orar. ¿Cómo debemos de orar?, dijo Pablo. Pues no sabemos. Y no podemos muchas veces. ¿Cuántas veces se levanta a orar y se queda dormido en la cama orando? ¿Cuántas veces se levanta a orar y prefiere entrar a internet, a redes sociales que orar? ¿Cuántas veces se levanta a orar y prefiere ponerse a escuchar música que orar? ¿Estar con otras personas que orar? ¿Prender el televisor que orar? Cualquier otra cosa, pero no puede orar. Pero a veces, Señor, úsame, envíame. Ese es Pedro en su arrogancia, ese es Pedro en su fuerza, siendo humillado por Dios mismo para enseñarle que él es débil. Por eso le decía que a veces Pablo tiene que hablar de la debilidad en cuanto a las cosas más prácticas y la necesidad del Espíritu hasta Romanos 8. Porque solo las experiencias nos muestran cuán inútiles somos en nosotros mismos. Es una experiencia necesaria. Y dijo a Pedro, así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Saben qué hace el Señor? Lo vuelve a mandar a orar. Se va el Señor y vuelve y otra vez está durmiendo. ¡Qué cosas!, ¿no? Esos somos nosotros. Hombres que nos creemos tan fuertes, que tenemos una lucha directa con el mismo infierno y no podemos ni orar. Que Satanás coge nuestras vidas y nos da 30 vueltas y no podemos ni orar. Destruye nuestra vida espiritual, destruye nuestra vida familiar, destruye, nos llena de inmundicias, nos está matando. Como dijo un hermano, si no nos puede llevar al infierno, va a ser de nuestra vida un infierno y nosotros no podemos ni orar una hora. Cristianos tan débiles que parecen personas incrédulas en su manera de vivir. Hermano, hay personas que son incrédulas que oran más que nosotros. El musulmán, siendo un impío, siguiendo un Dios que no es Dios, ora 5 veces al día. 5 veces. Y los cristianos que son llamados a servirle al Dios vivo, no pueden orar 1 hora al día. Mira lo que sigue pasando más adelante. Mateo 26, 74. Y la falta de fuerza, y la falta de poder, y la falta de capacidad nos cobra factura. La carne es débil, pero cuando tú no te has ejercitado por el Espíritu y en tu fuerza natural no puedes hacer lo que debes hacer, eso va a cobrarte factura tarde o temprano. La falta de oración, la falta de comunión con el Señor, la falta de ser fervorosos en el Espíritu, nos cobra factura temprano. No es solo de que, ay, yo no oro. Tú dejas de orar y tú no te vas a dar cuenta y vas a terminar haciéndolas y deshaciéndolas en tu vida. Vas a terminar avergonzando y negando el nombre del Señor en tu vida. La gente del mundo te va a decir, tú eres cristiana, tú eres cristiano, pero en tu vida vas a regarla constantemente. Así como Pedro. Yo no te dejé, yo voy hasta una cárcel por ti. Pero nuestra vida de oración y nuestro testimonio es una burla muchas veces. Así fue Pedro. Vino una mujer, ay, ¿tú andabas con Jesús? No, yo cristiano, solo los domingos cuando estoy allá. De resto no. Vino otro. Yo cristiano, yo seguidor, no. Y ahí en el 74. Volvió a decirle otro. Entonces él comenzó a maldecir. Mira tal punto que llegó Pedro y a jurar. Así como se había jurado servirle al Señor, ir a la muerte por el Señor. Ahora está diciendo, ¡maldita sea! ¡No lo conozco! Imagínate la actitud de Pedro. Había llegado a tal punto de verse tan, ¿cómo decirlo?, tan contrario a lo que era, que se había encendido en ira contra los que le decían que era cristiano. ¡No conozco al hombre! Y enseguida cantó el gallo. Eso es como cuando está el ring, el boxeador se cae, comienza uno, dos, ¿sí? Cuando llega a 10 es que ya no se puede parar. El tercer gallo era que ya Pedro y su orgullo ya no se podía parar. Arruinado, decepcionado, humillado, frustrado, avergonzado, destruido en su justicia y en su naturalidad propia. Ya Pedro no se podía decir, los otros te van a negar, pero yo no. ¿Sí ven cómo? Fue cayendo y cayendo y cayendo hasta lo más bajo. Los que más se creen suficiente son los que más bajo van a caer. ¿Pero por qué? Porque esta experiencia es libertadora, hermano. Es necesaria. Es útil para la vida cristiana. Dios se va a proponer. Muchas veces en las primeras jornadas de nuestra vida, derribar todo nuestro orgullo y toda nuestra soberbia. Y eso nos va a costar lágrimas. Y eso nos va a costar humillaciones. Pero eso es necesario. Entonces, antes se acordó de las palabras que Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esas son lágrimas purificadoras, porque aunque es de amargura y aunque es de dolor y aunque es de vergüenza, ahí en sus lágrimas también está saliendo su justicia, su fuerza, su capacidad y en lo que él confiaba. Su vigor fue quebrantado, su capacidad fue debilitada. ¿Sí? No pueden haber hombres llenos del Espíritu Santo mientras ellos todavía anden en la fuerza propia, en la prudencia propia, en la capacidad propia. Dios necesita derribarlos. Dios necesita quebrantarlos. Dios necesita partirnos. ¿Sí? Para algún día poder decir, Pablo, como decía Pablo, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, ya no confiamos en nosotros. ¿Ustedes creen que Pablo también llegó a esa conclusión así porque sí? Estas son cosas que no se aprenden solo con enseñanzas, hermano. La vida nos va a golpear una y varias veces hasta que la fuerza propia de nosotros va a ceder. Y vamos a caer y vamos a quedar postrados y vamos a llorar y vamos a reconocer que realmente lo que el Señor dijo es verdad. Alejados de Él, nada podemos hacer. Entonces Pablo ya en Romanos capítulo 8 nos habla de nuestra debilidad. ¿Qué es nuestra debilidad? Que no tenemos fuerza, hermano. Que no podemos producir nada. Pero gracias a Dios por su Espíritu. Porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y ese es el tema que estamos tratando. Solo que a veces llegar a hablar ya de la debilidad sin estas experiencias, a veces no es tan real para muchos. Una vez el Señor le dijo a Zorobabel, vamos a leerlo, Zacarías capítulo 4 verso 6. El Señor también en la época de Esdras, de Nehemías, va a usar a Zacarías, al profeta, para hablarle a Zorobabel. Zorobabel era el ungido de la época. Dios tenía dos ungidos, Josué y Zorobabel, que eran las dos personas que iban a trabajar en la reedificación del templo y de la ciudad. Pero ellos estaban desanimados porque habían tenido mucha hostilidad del maligno, y así es nosotros. Nosotros nos vamos a dar cuenta que Satanás de verdad odia la obra de Dios, odia a los cristianos, y él va a tratar de hacer lo que sea para destruir. Uno de los mayores peligros, leía del hermano J.C. Ryle, es que los creyentes no tenemos muchas veces la conciencia de saber que Satanás nos odia. Como un hermano decía, Satanás no está jugando contigo. Satanás no está jugando con tu esposa. Satanás no está jugando con nuestros hijos. Satanás no está jugando a pelear contra la iglesia. Él, toda su fuerza, todo su reino, millares de ángeles caídos, de demonios y un mundo contrario, lo único que desea es matar nuestra fe, destruir nuestra confianza en el Señor, destruir nuestro camino en el Señor. Si no me puede destruir a mí, va a querer destruir mi esposa. Si no me puede destruir a mí, a mi esposa, va a querer matar a mis hijos. Pero Él no nos va a perdonar. Él nos odia terriblemente. Él va a venir constantemente, de muchas maneras, a querer acabar nuestra fe. Él no está jugando a ser el diablo, aunque nosotros estemos jugando a ser cristianos. Él sí le interesa matarnos. Él sí le interesa destruirnos. Él sí le interesa acabar el testimonio del Señor en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. ¿Sí? Y yo debo ser consciente que Él se va a levantar por todos los medios posibles para querer acabar con lo que el Señor quiere hacer conmigo, con mi familia y en la iglesia. ¿Sí? Y en medio de esa guerra, ¿de dónde yo me voy a coger? Entonces, como es un enemigo espiritual, con fuerzas espirituales, que a veces usa la carne, pero el mal está detrás. Como le digo yo a mi esposa a veces, no mire las personas, sino el veneno que fluye viene de una cabeza que está detrás de ella. Sí, Satanás usa la carne, pero el mal, el que miente, el que tergiversa, el que quiere destruirnos, el que quiere desanimarnos, el que quiere llevarnos a pecar, el que quiere tentarnos, es otro. Es el diablo. Hay que mirar. ¿Y cómo vamos a pelear si el enemigo es espiritual y se mueve en un ambiente espiritual? Sí, nuestras necesidades y nuestra guerra es una guerra espiritual. Precisamos más que nuestras propias fuerzas. No te voy a dejar, Señor. Ah, pero es que el que te está pidiendo, tú no puedes pelear con tus manos con él. Sí, si pudieras pelear con él, con las manos, de pronto. Entonces mire lo que le dice el Señor a Zorobabel. Entonces respondió y me habló diciendo, 4 verso 6, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, Pedro, ni porque Pedro y 300 más hubieran dicho, Señor, no te dejaremos, vamos a pelear, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, yo no puedo pelear con mis fuerzas porque como con Pedro nos dimos cuenta las fuerzas, así como suben, se desvanecen. Yo no puedo ni contar con la fuerza de otros, ni con ejércitos de otros. Pero sí puedo contar con una persona. Una persona que ha venido a ser morada en mí. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¡Qué bueno, ¿no? Qué bueno que el Señor no dejó solo a Pedro en Mateo 26 y en Juan 18 y en esos capítulos, sino que encontramos a Pedro en el capítulo 2. De hecho, dice que Pedro se puso en pie lleno del Espíritu Santo. O sea, gracias al Señor porque el Señor intercedió por Pedro y la fe de Pedro no faltó. Pero necesitamos, es una mayor... Miren, hermanos, el hermano Alducín decía esto, y se lo decía en un campamento de jóvenes que vi en estos días en unas predicaciones. Les decía, mire, la mayor necesidad que usted tiene, joven, lo primero que usted debería saber como creyente es que tiene el Espíritu Santo y es nacido de nuevo. Porque si no, todo lo que se le va a pedir, todo lo que se le va a demandar, usted nunca lo va a cumplir. Es imposible para usted. Esto solo lo pueden vivir los que han nacido de nuevo, los que tienen el Espíritu, los que son morada del Espíritu Santo. El Señor les dijo un día, ¿para qué van a ir a salir? Quédense aquí y oren hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me podáis ser testigos a toda la tierra. Pero antes de ir a hacer muchas cosas, tienen que esperar que venga el Espíritu Santo. Es como si le estuviera diciendo, ¿para qué van si no van a poder hacer nada? Necesitan al Espíritu. Necesitan el poder, la capacidad del Espíritu. Pero gracias al Señor, a eso vino el Espíritu. Porque el Espíritu que nos fue dado es Espíritu de poder, no de cobardía, de dominio propio y de amor. Sí, a eso vino el Espíritu Santo, a suplir todas nuestras carencias. No para que yo haga un espectáculo, con lo que llamo unción o poder del Espíritu como hacen hoy en día, sino para que yo todas las obligaciones como creyente que tengo delante de Dios las pueda cumplir. Y Pablo usa el ejemplo de la oración. ¿Cómo oraremos si no sabemos? Pero el Espíritu nos ayuda. Vamos a ver, volvamos ahí a Romanos 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, eso vino, es nuestro ayudador, en nuestra debilidad, porque realmente somos débiles, necesitamos al Espíritu Santo, que Él venga, que Él coopere con nosotros, que Él nos dé la fuerza, esos caballos de fuerza que tiene el creyente para seguir adelante, provienen del Espíritu Santo. ¿Usted ha visto alguna vez una persona fervorosa, una persona fuerte, una persona que realmente su vida, su ministerio es vigoroso? No es él. Hay algo que lo está impulsando. Una vez le preguntaron a un predicador que él cómo hacía para predicar con tanta unción. El hermano respondió, cuando a mí me piden predicar, me siento como Moisés. Señor, no sé hablar. O como Jeremías. Señor, pero ¿cómo hablar si soy un niño? Pero cuando voy a la presencia del Señor y comienzo a orar al Señor y comienzo a pedir la gracia, yo siento que como cuando conecto el celular, la batería comienza a subir y paso de ser un tartamudo a pararme delante de los hermanos como Juan el Bautista o como Elías. ¿De dónde viene ese poder? ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa capacidad para servir, para hacer lo que Dios nos demanda hacer? Del Espíritu Santo. Sí, hombres que son débiles, hombres que son insuficientes, en un momento hombres que expresan el poder, la autoridad, la fuerza y el vigor de Dios. ¿De dónde vienen esos caballos de fuerza? Del Espíritu. Porque en realidad nosotros somos, fuimos, aunque no lo sabíamos, débiles y el Señor nos salvó de nuestra debilidad. Somos débiles y seguiremos siendo débiles. Lo único es que Dios en nuestra debilidad constantemente va a mostrar su poder y va a mostrar su fuerza en hombres así. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? Porque hace 8 días hablábamos de los hijos maduros que se van a sentar en la gloria. Pero los hijos maduros que se van a sentar en la gloria son hombres débiles que aprendieron a depender del poder y de la fuerza del Espíritu Santo para todo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Esto es uno de los versos que más me llama la atención cuando escucho a un predicador. Mira, ¿qué es lo que tú deseas? Visualízalo, confiésalo, pero confiésalo con fe. Y se te va a dar, decrétalo. Cuando hermano, así lo visualices, así lo quieras, ¿cuántas veces muchos de nuestros deseos, mucho de lo que anhelamos, mucho de lo que amamos, simplemente va a ser un tropiezo para nuestro camino? ¿Cuántas de esas cosas que los cristianos hoy están decretando son sus ídolos? Son las cosas que lo van a alejar del Señor. Son aquellas cosas que le van a quitar el amor al creyente por el Señor. Son aquellas cosas que le van a robar la fuerza, el vigor, el deseo por su Señor mismo. ¿Qué debo pedir? Ni siquiera sé cómo pedir. Miren hermanos, hay días que nos levantamos a orar. Salimos a orar. Comenzamos a orar y no sabemos por qué orar. ¿No le ha pasado? Va a orar y no sabe por qué orar. Y comienza uno, religiosamente, Padre, te pido por mi esposa, por mi hija, por mi salud, por mi economía, religiosamente. Como una repetidera, la repetidera, pero tú sabes que estás repitiendo. No sabes cómo pedir. Mira lo que dice Santiago. Somos tan débiles, y Pablo está hablando, hermano, está hablando Pablo, no está hablando un creyente nuevo, no está hablando un hombre indocto, sino está hablando Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra capacidad, nuestra mente, nuestra vista, nuestra vida es tan corta que no sabemos pedir como nos conviene porque nuestra vida es muy pequeña. Como un día decía un hermano, si tú sales a la calle y comienzas a mirar alrededor, pues vas a ver paredes, casas, edificios, y no puedes ver más allá porque tu vista es muy corta. Entonces tu visión como es tan corta, tu oración, tus deseos a veces son muy cortos. Tú ves apenas lo que está ahí cerca. Y hay gente que ni siquiera ve lo que está cerca. ¿Sí? Y a veces ¿cómo vamos a pedir? Pero Dios tiene una perspectiva mucho mayor. A veces, yo he tenido varias veces esta experiencia. Estoy en el computador trabajando, estoy haciendo cualquier cosa. Y comienzo a sentir un revolcón. Y comienzo a sentir que algo por dentro comienza a gritar. Y ya como he tenido varias experiencias, esa vez esa experiencia comenzó a decirle, Señor, ¿pero qué está pasando? Porque no es normal. Uno siente cuando el Espíritu lo está conduciendo a orar. Uno siente cuando el Espíritu lo está conduciendo a buscar al Señor. Entonces comienzas a sentir eso y a sentir eso. Y muchas veces sintiendo eso, lo único que puedes decir es, Señor, tú eres el único que tú conoces todas las cosas, Señor. Si tú me estás anunciando algo que va a pasar, guárdanos, Señor. Si tú me estás anunciando que vas a hacer algo, hazlo, Señor. No sé cuál es tu voluntad, pero clamo y gimo para que tú nos guardes y tú hagas lo que tú te has propuesto, aunque yo no sepa qué pasa. Un día comencé a orar así, porque no sabía qué estaba pasando. Al momento llegó mi esposa, le habían intentado robar, hermanos. Y yo, aunque yo no sabía, yo no estaba con ellos, había algo que me estaba diciendo que había un peligro y sentía ese gemir interior que iba a suceder algo. Así le pasó al hermano Carlos, me contó hace poco. Se acostó a dormir, tuvo un sueño horrible, cuando se levantó por el Espíritu, él no sabía y él decía que quería orar, pero no sabía ni por qué orar, pero algo por dentro gemía. Se levantó, prendió el carro, arrancó el carro, se quedó sin frenos. No sabe cómo el Señor en algún momento paró el carro antes que llegara a la avenida principal. El Espíritu que conoce las cosas, que va a saber, que es omnisciente, que es Dios morando en nosotros, sabe las cosas, los peligros, las cosas que nos van a suceder. Y Él muchas veces intercede sin que nosotros lo sepamos. Un día, hace poco, entramos a una reunión. Una reunión unida, llegamos a la reunión, muy normal la reunión, comenzamos a cantar y comienzo a sentir el fuego. Pero así que no te deja tranquilo y a salirme, y me tocó salirme a orar. Cuando salí, el Señor comenzó a llamarme a orar por una cosa específica. Yo no sabía qué pasaba, qué estaba detrás de esa cosa. Cuando llegué, le dije a Diana, ¿sabes que el Señor me sacó toda la reunión a orar por algo? Me dijo, ¿por qué? Le dije, por este asunto. Al otro día, del Señor destapó un asunto que nosotros no sabíamos que estaba detrás. Y el Señor ya me sin yo saberlo, porque era un asunto que yo decía, ay, no hay problema. A veces no nos imaginamos los problemas que hay detrás de ciertas cosas que parecen normales. Y el Señor ese gemido, ese que no nos deja estar tranquilos para salir a orar. ¿Qué es eso? Que el Señor ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? A veces el Señor no te va a dejar dormir, hermano. A veces el Señor no te va a dejar tranquilo estando viendo televisión. Algo va a pasar dentro de ti. Porque hay cosas que tú no sabes, pero el Señor sí conoce. Y el Espíritu sí es omnisciente. Yo conozco al hermano Gino, cuenta una vez, iban en un camino y él comenzó a sentir así. Y en un momento comenzó a orar y como una pantalla de televisión le salió delante. Vio lo que le iba a suceder un kilómetro más abajo, que se iban a estrellar y iban a tener un accidente. Así como el Espíritu se lo mostró en la pantalla, en una visión que tuvo, sucedió al kilómetro. Y así hace el Señor. El Señor a veces nos anuncia. ¿Cómo? Pues no sabemos. Pero el Señor usa su Espíritu en nuestra debilidad. A veces, miren hermanos, salimos a orar, oramos una hora con algo por dentro y no sabemos por qué está orando. Pero el Señor responde, y uno se da cuenta por qué era. Una vez me acuerdo tanto, y no lo digo para que, ay, cuán espiritual soy, porque somos hombres débiles. Teníamos una necesidad terrible. Habíamos dicho, bueno, el Señor la proveerá, pero a veces el Señor no solo quiere que nosotros digamos el Señor proveerá, sino a veces quiere que oremos. Y a veces quiere que oremos con angustia, a veces quiere que clamemos, a veces quiere que lloremos. ¿Sí? Y comenzamos a orar y ese que fuego y clamando y clamando. Cuando yo sentí que había soltado todo el peso, yo dije, Señor, ya tú tienes la carga en las manos. Inmediatamente acabé de orar, hermano, me sonó el celular. Hermano, estábamos orando y el Señor nos mostró que tenías una necesidad. Vamos a consignar tanto dinero. Era lo que necesitábamos para algo. Dios quiere que oremos, pero ¿cómo? Pero el Espíritu está en nosotros y gime y nos dirige y nos despierta para que clamemos. ¿Mm? Mira lo que dice Santiago. Porque a veces no dependemos del Espíritu, no oramos, ¿no? Pero sí tomamos decisiones a diestra y a siniestra. Vamos a hacer, vamos a comprar, vamos a vendernos, vamos a ir. Y a veces el Señor, ¿no? Quiere que dependamos de Él. Dice Santiago 4:13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Porque acuérdate, hermano, que la visión del hombre es muy corta, muy corta. Yo me acuerdo de un hermano. Hermano, yo ustedes lo conocían, hermano Ricardo Arias. Hermano me dijo, hermano, estoy buscando trabajo y quiero hacer esto y quiero hacer esto. Comenzó a buscar trabajo y el Señor le cerró todas las puertas. Comenzó a orarle al Señor, porque no lo dejaba trabajar. Y el Señor le dijo, mira, dedícate a tus hijos porque te queda un año de vida. Y al año se lo llevó. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas, porque nosotros pensamos que vamos a poder hacer, y el Señor viene a veces. No sabemos. No sabemos qué nos conviene. ¿Sí? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo que deberías, de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. O sea, nuestra oración no es que yo quiero y yo decreto y yo confieso y no, hermano. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sí, eso es lo que dice el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santifica tu nombre. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, Señor. ¿Sí? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. O sea, personas que se jactan en lo que hacen. ¿Y eso trae qué? Soberbia. Y la jactancia es mala. Dice Santiago, ¿no? Hermano, nosotros debemos ser conscientes de la soberanía del Señor, del control del Señor de todas las cosas. El Señor sabe cuál es su voluntad, cuál es su propósito, qué debe hacer con nosotros. Y eso debe ser parte de nuestra oración. Mira lo que le dijo, dice Pablo, que el Espíritu intercede por nosotros. Nosotros leímos el pasaje de Lucas 22, donde el Señor le dice, Simón, Simón, Satanás ha venido para zarandearos. Pero qué bueno es que el Señor ruega por nosotros, porque dice que Él fue sentado para interceder. O sea, el Señor está en la gloria, pero intercede por nosotros. Pero además de la intercesión del Señor, hay una intercesión interior en nosotros. Sí, yo me acuerdo de un hermano que me decía que cada vez que él se apartó del tiempo, un tiempo del Señor, pero que cada vez que iba a hacer algo malo, él sentía un miedo interior. Como alguien dentro que era como un niño asustado, decía él. Y él decía que seguramente era la intercesión del Espíritu. Nunca le pasó nada y después el Señor lo volvió al camino. Leamos la historia de Abraham y Abimelech ahí en Génesis 20, desde el versículo 1. ¿Sí conocen la historia? Fue una de las veces donde Abraham descendió a un lugar pagano. Como Abraham no tenía un pueblo, no tenía un ejército, tuvo temor. Y en su temor dijo que su esposa no era su esposa, sino era su hermana. Eso ya le había pasado con el faraón, si se acuerdan, cuando descendió a Egipto. Miren, hermanos, si hay algo que nosotros podemos decir es que A pesar de del libre albedrío que tiene el hombre, de la responsabilidad que el hombre tiene, hay algo que es muy real. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestras rebeliones, nosotros no estaríamos aquí. Gracias a Dios hay alguien que está en medio entre Dios y nosotros, y es su Hijo intercediendo. Muchas veces, de muchas maneras, nuestras decisiones, nuestros caminos merecerían el justo juicio de Dios. Y si Dios no nos ha juzgado, es porque hay uno que intercede por nosotros. Fácilmente, así como Judas, después de haber entregado al Señor, terminó ahorcado, fácilmente Pedro también hubiera podido terminar terriblemente mal. ¿Qué hizo que Pedro, en su locura, en su necedad, en su caída, no cayera más bajo de lo que cayó? La oración del Señor. Es increíble ver que Abraham desciende a un pueblo pagano con su esposa, y acuérdense que su esposa era la mujer que Dios había escogido para traer el propósito y la descendencia sobre la cual iba a venir el Mesías. Como Abraham viene al pueblo pagano y arriesga toda la promesa de Dios diciendo una mentira. ¿Sí? Eso le hubiera podido costar terriblemente el propósito de Dios en la vida de Abraham. ¿No creen? Pero a pesar de todo eso, hay una gracia que nos sostiene. Hay una gracia que a veces no nos deja caer más allá de lo que debimos caer. Y esta experiencia nos muestra eso, la intercesión. A veces, ¿qué debemos hacer? No nos sabemos qué nos conviene, pero el Espíritu sabe. Y muchas veces el mismo Espíritu nos guarda de situaciones que pudieran ser nuestra ruina espiritual. Mira lo que pasó, dice en el 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo. ¿Esto saben qué es, hermano? Esto es la fidelidad de Dios. Esto es la intercesión de Dios. Esto es Dios que no nos deja caer en las manos de nuestros enemigos. Esto es Dios que no nos deja ser tentado más de lo que podamos. Esto es Dios que no nos paga conforme a lo que hacemos. ¿Sí? Y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con María. Es como si el Señor se le acercara y le dijera a Abimelech, te estás metiendo con la mujer de mi amigo. No sabes en el problema que te estás metiendo, Abimelech. A Diana sí que le ha pasado en los trabajos, hermano. En el cine, en la empresa que estaba antes, todos los que se levantaron contra ellos, hermano, desde los gerentes, se levantaban y le hacían y le deshacían. Pero uno a uno, así, hermano, después ella me contaba, ni con alegría ni con nada, sino con temor. Porque así es Satanás, hermano. A veces Satanás se levanta contra nosotros. Pero lo que no sabe el maligno y las personas que usa, es que detrás de nosotros hay uno que es como poderoso gigante. Hay uno que nos defiende, hay uno que tapa la boca de nuestros enemigos, hay uno que aplasta la cabeza de la serpiente. Ese es Cristo, ¿no? Pero a veces nosotros damos pie para las circunstancias. Es lo curioso, el Señor nos defiende, pero no porque seamos justos, sino porque su misericordia es mayor que nosotros. Como ese salmo. El que nos sacó de Egipto, alabada a él porque grande es su misericordia. Al que nos alimentó en el desierto, alabada a él porque grande es su misericordia. Al que no ha dejado que nosotros perezcamos por los eso, alabadle a él porque grande es su misericordia. ¿Saben qué significa misericordia? Que él no nos paga conforme a lo que merecemos. Él intercede, Él es bueno para con los suyos. Dijo David, así como está lejos el oriente del occidente, así hiciste alejar nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Qué bueno es nuestro Dios, ¿no? Imagínate, aquí hubiera podido acabar todo. Entonces le dice a Abimelech, le dice el señor Abimelech, esa mujer con la que te estás metiendo. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. O sea, ellos habían mentido. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Ay, tan perita, tan dulce, Abimelech. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Pero mira, esta es la mano detrás. La mano que obra, que intercede para no caer más bajo. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. A veces tú dices, ay, pero es que una vez el hermano, me contaba en estos días que estaba en Sky. Se conecta mucho a internet y estaba en Sky. Entonces estaba hablando con unos hermanos. Él habla mucho con los hermanos. Le gusta tener comunión con los hermanos por Skype porque está muy lejos. Y le apareció una invitación de una mujer. Entonces él dijo, de pronto es una hermana. Entonces le aceptó la invitación a la hermana, supuestamente. Entonces la mujer comenzó a hablarle en inglés. Entonces él escribió, no speaking English. O sea, no sé hablar inglés. Entonces ella le mandó un enlace para que todo lo que le dijera se le tradujera. Entonces él comenzó a hablar con ella. Y era una mujer de esas que se prostituyen por internet. Cuando él comenzó a ver la conversación, se dio cuenta que era para eso, pornografía. Entonces la mujer le mandó un enlace, recién comenzó a hablar, le mandó un enlace y le dijo, activa la cámara. Prende la cámara. Entonces él dice, él me dijo, hermano, en ese momento me sentí tentado y ya le iba a dar clic. Y algo no me dejó darle clic. ¿Qué fue eso? Que el Señor estaba intercediendo. Eso no fue, porque él decía, me sentí en un momento que ya le había dado clic. Y el Señor, en el momento como que reaccionó, que ya le iba a dar clic, pero en un momento reaccionó. Dice que él volvió en sí, comenzó a buscarle versículos y comenzó a enviarle versículos. Arrepiéntete de tu mal camino, el camino que llevas te va a conducir al infierno. Y comenzó a predicarle, mandó mensajes y la cerró y cortó la conversación. Pero él dice, ¿qué hizo que Abimelech no le pusiera las manos a Sara? No fue solo su integridad, hermano. ¿Qué hizo que Pedro en medio de su llanto no se alejara, sino volviera? La intercesión. A veces no sabemos cómo pedir y aún el mismo Espíritu intercede por nosotros. No nos deja caer más bajo de lo que merecemos muchas veces. No nos deja hacer cosas que fácilmente las haríamos. Esa es la experiencia de él, y me acuerdo porque me la contó en estos días, pero ¿cuántas veces no hemos estado así? Y algo nos... ¿Qué es eso? Yo también detuve de pecar contra mí, te detuve, y así no permití que la tocases. O sea, el Señor no le... Así como... Ya iba a tocar el mouse y no se lo permitió el Señor. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Qué cosas, ¿no? Y orará por ti, ahora él va a interceder por ti. Y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Cuán involucrado estaba el Señor en la vida de Abraham? Qué cosas, ¿no? Yo a veces digo que nosotros y nuestra familia daría para muchos males. Lo que no ha dejado que eso suceda es la misericordia y la gracia del Señor. El Señor intercede. Para ir terminando, leamos 2 de los Corintios capítulo 12. Vamos a hablar un poco, que este es uno de los capítulos donde Pablo habla de la debilidad y cómo el Señor usa la debilidad. Porque a veces No es solo que somos hombres, solo que somos hombres débiles y el Espíritu nos va a ayudar, sino que es muy común en nosotros que después de ciertas experiencias creamos que ya no somos tan débiles, ¿sí? Porque a veces tú no puedes hacer muchas cosas, pero llega el momento que el Espíritu te va a ayudar y vas a poder hacer cosas que antes no podías. Antes no podías orar una hora, hermano, pero de verdad si tú confías en el Señor y te encomiendas y perseveras en el Señor, tú vas a ver cómo el Espíritu te va a llevar a orar a veces más de una hora al día, 3 veces al día, 3 horas al día. Porque el Espíritu puede producir eso y mucho más en nosotros. Pero a veces creemos que porque ya estamos viviendo, somos fuertes, pero el Señor va a usar algo en nuestra vida para dejarnos esa debilidad de una manera más constante, que es los aguijones en la carne. Cosas que tratan con el yo, cosas que tratan constantemente. No es esa experiencia de Pedro al comienzo, sino a veces son experiencias prolongadas que el Señor no quita, para el bien de nuestro corazón, que es lo que habla Pablo ahí en 2 los Corintios capítulo 12. Leamos desde el 12 en adelante. Conozco un hombre en Cristo. ¿De quién está hablando Pablo? De él mismo. Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Muchos hermanos que tienen esta experiencia, ¿verdad? Dicen, hermanos, yo no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero era tan real. Porque aún las cosas espirituales son bastante reales. ¿Sí? Aún la gente que ha tenido experiencias de muerte y vuelve, ellos salen del cuerpo y ven su cuerpo. Y se miran y miran el cuerpo ahí en la camilla y es igual. Y comienzan y ven y pueden tocar en el mundo espiritual, o sea, es real. Pero Pablo no sabe si fue en el espíritu, en el cuerpo, ¿cómo fue? Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Lo que les decía ahorita. Pablo tiene experiencias, tiene grandes revelaciones, el Señor lo está usando. Y eso lo puede exaltar desmedidamente. Entonces, ¿cómo hace el Señor para bajar el globo? Lo chuza. Sí, así de fácil, lo chuza. El aguijón, ahí cae porque cae. Sí, así somos nosotros. El Señor comienza a hacer cosas con nosotros, su gracia con nosotros, su obra con nosotros, pero el Señor necesita a veces bajarnos. Porque acuérdense, estamos en la tierra, todavía no hemos llegado al cielo. Aunque Pablo haya ido 3 veces, varias veces al paraíso, si fue o fue una. Pero el Señor necesita bajarlo y sentarlo a la tierra. Entonces, ¿qué hace el Señor con sus siervos? Me fue dado un aguijón en mi carne. Y otra vez Satanás. ¿Cómo gusta Satanás de esto? Sí, fue y pidió a Pedro y ahora, Señor, por Pablo. Y el Señor le dice, bueno, pero solo en la cara, bofetadas. Y lo necesario para que Pablo no se enorgullezca. Dice, un mensajero Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Otra vez Pablo orando, pero Pablo no oraba por algo que le convenía. A veces nosotros somos así, Señor, quítame esto, cambia esto, Señor, quiero superar esto. Señor, ¿por qué todo este tiempo esto? Porque eso es lo que hace que doblegue mi carne. ¿Sí? Mira, hermano, tú puedes rogar 2, 3 veces, pero si no es la voluntad del Señor y eres un hombre de Dios, no te lo va a conceder. Si eres una persona que amas más en tu corazón otras cosas, te lo concede, pero como un juicio para ti. ¿Sí? ¿Quieres tus ídolos? Pues come ídolos. ¿Quieres carne? Pues come carne. Pero a los hombres de Dios, a los que aman a Dios, a los que buscan la voluntad de Dios, Dios no les va a quitar las cosas que los derriban. Dios no les va a quitar las cosas que les quitan, que les sirven a esas personas para bajarlos de la nube. Y me ha dicho, o sea, he rogado y el Señor sí responde la oración, pero a veces el Señor responde, no, no te lo quito. Bástate de mi gracia. Acuérdate que el poder viene por el Espíritu. Porque mi poder, o sea, mi poder se perfecciona o se manifiesta cada vez más puramente, más visiblemente, más eficazmente, ¿cuándo? En la debilidad. Por tanto, entonces Pablo como entiende que cada vez que él es débil, hay una manifestación más genuina, más poderosa, más real del Espíritu, más pura del Espíritu. Entonces dice Pablo, de buena manera me gloriaré entonces más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, ese reposar habla de la manifestación constante del Espíritu en la medida que nosotros estamos inclinados, agachados, humillados, debilitados. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque todo eso que hacía en Pablo, un hombre débil, hermano. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, lo único que nos debería preocupar a nosotros como creyente, más que nuestras debilidades, es perder la manifestación del Espíritu en ellas. ¿Qué puede hacer que el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que vino para capacitarnos en nuestra debilidad, no se manifieste ni cumpla parte de su trabajo en nosotros? Nuestros pecados. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Saúl y David? ¿Saben qué dice cuando el profeta ungió a Saúl? Mira qué le dice el profeta, se los leo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, el Espíritu de Jehová sobre ti con poder, y profetices con ellos, serás mudado en otro hombre. O sea, el Señor le dijo a Saúl, Saúl, Dios te ha escogido. Samuel le dijo a Saúl, Saúl, Dios te ha escogido por rey. ¿Cómo vas a saber que vas a ser rey? El Espíritu Santo va a venir sobre ti cuando te encuentres con los profetas. ¿Sí conocen la historia? Entonces vas a profetizar y vas a ser otro hombre. Y así es con nosotros. Cuando el Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida, una manifestación del Espíritu y fuimos otros. El Señor nos cambió. Pero el pecado constante de Saúl, sin confesar, sin arrepentimiento, sin vergüenza, amando más la gloria de los hombres, ese pecado llegó a tal punto que el Señor le dijo, así como Saúl me desechó a mí mi palabra, yo lo desecho a él. El juicio de Dios, ¿qué fue? La manifestación del Espíritu que venía sobre Saúl, que lo llevaba a la victoria en la guerra, la perdió. Y vino un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sí se conoce, ¿se acuerdan la historia? No se duerman, que ya vamos a acabar. Entonces el espíritu de Jehová, el malo, venía sobre él. El espíritu de Jehová se apartó y venía uno malo. ¿Qué pasó cuando sucedió eso? Buscaron un músico para que tocara, para que le trajera consuelo a Saúl en el momento del tormento. Que ese es David. Entonces cuando venía el espíritu malo a atormentar a Saúl, David tocaba la arpa y eso le traía consuelo a David. Cuando David peca a Saúl, cuando David peca en el Salmo 50, después de haber pecado con Betsabé, David escribe unas palabras bastante interesantes. De todo el Salmo, la palabra que me parece tremenda es lo que dice David. Señor, no apartes de mí tu espíritu. David había sido testigo cómo el espíritu del Señor había abandonado a Saúl a su locura. No hay nada más terrible que ver un cristiano que en algún momento fue ferviente, que fue vigoroso, que por causa del pecado hoy es seco, hoy es muerto, hoy anda en su locura, hoy anda en su sequedad, en su necedad, solo habla cosas vanas, solo habla cosas que ya no caracterizaban su anterior vida en Cristo, sino lo que tú te das cuenta es que hay algo malo sobre él, ya no hay un fluir del Espíritu. Y David, cuando veía a ese tipo de rey en Saúl, ese tipo de creyente que había perdido toda la manifestación genuina del Espíritu, cuando él pecaba, lo que más le preocupaba y por lo que pedía perdón era para que el Espíritu del Señor no se apartara de él. Si hay algo que puede anular No que el Espíritu se vaya de nosotros, porque ya es el sello hasta la venida de Cristo. Si hay algo que puede dañar nuestra vida espiritual es el pecado, hermanos. Eso, por eso Pablo viene tratando Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8 sobre el pecado. Eso sí puede destruir terriblemente. Pero nuestra debilidad es un camino por el cual el Señor va a manifestar su poder. Amén. Entonces el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Terminamos leyendo Romanos. Romanos 8, donde comenzamos, desde el verso 25. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, Dios, que pesa nuestros corazones, sabe qué es lo que está clamando el Espíritu en nosotros. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Vamos a dejarlo hasta ahí. El Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad. Tema 27 del estudio del libro de Romanos. Señor, nos ayude, ¿no?, en nuestra debilidad. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta noche que tú nos permites venir a ti, Señor. Venir a tu palabra, venir al encuentro contigo, Señor. Tú conoces nuestra debilidad, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras situaciones, tú conoces nuestras cargas, Señor. Tú conoces nuestras circunstancias, tú conoces las cosas que debemos vivir diariamente y tú conoces que somos insuficientes, que somos sin fuerzas, débiles, inútiles en nosotros mismos. Haz que tu Espíritu, el que tú enviaste a glorificar a tu Hijo, Señor, haz que tu Espíritu venga y nos capacite y nos ayude, interceda por nosotros en nuestras debilidades. Enséñanos a ser personas dependientes de tu fuerza, dependientes de tu poder, dependientes de tu dirección, dependientes de tu capacidad, Señor. Líbranos de nuestra justicia, de nuestro orgullo. Aún guárdanos de pecar contra ti a tal punto que tú decidas, Señor, que tu Espíritu se apague y disminuya en nosotros, Señor. Haz de nosotros personas, Señor, en las cuales tú puedas mostrar tu poder, tu gloria, tu capacidad, enaltecer tu nombre en medio de nuestras circunstancias. Tú sabes qué necesitamos, Señor, qué aguijones necesitamos, qué pruebas necesitamos, qué circunstancias necesitamos, Señor. Tú nos conoces, Señor, conoces nuestro orgullo, nuestra arrogancia, Señor. Trata con nosotros para que podamos ser hombres usados por ti, guiados por ti, y que podamos pelear las batallas tuyas en este tiempo, Señor. Bendice tu palabra, guarda tu palabra en nosotros y haz que tu palabra corra y sea como un río que traiga vida a los que la oyen, Señor. Ayúdanos a nosotros no solo a ser oidores olvidadizos, sino a meditarla, Señor, a guardarla en nuestro corazón y a vivir conforme a lo que tú nos estás mostrando. Por tu palabra, te damos gracias por las escrituras, por este libro. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que nos has permitido ver y entender sea parte de nuestra vida, Señor. Que no solo enseñemos tu palabra, sino que la podamos vivir, Señor. Tú eres nuestro Dios y nos confiamos en la gracia y en la comunión con tu Hijo y en la provisión de tu Espíritu que nos has dado, Padre. A ti damos toda la gloria, la honra y el honor, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor.